comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo Trío en Agricultura. Ayer no hubo programa por el desgraciado paso de La Roja por la altura de La Paz, el Hernando Siles y toda
la
desgracia.
Tú estás muy alegre poniendo música alegre. Sí.
No, ¿qué música alegre? Estamos recordando un muerto, Pancho.
Sí, claro, pero...
Este es Freddie Mercury, cuyo verdadero nombre era Farrokh Bulsara. ¿Ah? Según la revista Clash Music, incluso en su pasaporte oficial se podía leer Freddie Mercury. Cabe destacar que él comenzó a usar este nombre de Freddie antes de llegar a Inglaterra y agregó el Mercury cuando ya estaba en Queen. ¿Por qué recordamos a Freddie? Porque ayer estaba de cumpleaños, pero como no hubo programa, lo hacemos hoy día, Panchito. Cumpliría 71 años de no haber encontrado una muerte tan temprana. Freddie Mercury.
De fútbol mejor no hablamos.
No, ¿para qué? Mira, si ahí está el responsable, nuestro pulpo Paul, volvió a decir,
¿Volverán? No,
él le achunta todo, pero le achunta al revés.
Más respeto con el pulpo Paul, que sí le achuntaba.
Claro.
No,
Pablo Volvarán no le llega ni a los talones al pulpo Paul.
No, pero espérate, Pablo Volvarán le achunta,
pero al revés.
Pero no dice quién. El resultado del partido, dijo el otro día, va a ser 3-0. No dijo a favor de quién.
Claro.
Y ahora volvió a decir 1-0, pero tampoco aclaró si era a favor de Chile o a favor de Bolivia.
No, ahí estaba
la madre del cordero. Todo era culpa de Volvarán. No.
¿Puedo decir algunas cosas antes de la
actuación? ¿Sí? Vamos a tener que volver a usar la calculadora.
Oye, Pancho,
ahora estamos fuera de... En este momento quedamos fuera. Sí. O sea, no estamos ni clasificados ni en repechaje. Estamos fuera. O sea, los tickets que tú tenías para Rusia los tenés que vender.
Fíjate que sí, mi querido coterráneo Solabarrieta decía, lo escuchaba por ahí, que es la peor campaña, entiendo que desde el año 97, no puede ser.
Sí, puede ser desde el Mundial del 98.
No sé si es la peor campaña, pero también es la peor crisis, la peor sequía goleadora, porque llevan no sé cuántos minutos,
400 minutos sin hacer un gol. Bueno.
Ya, pero hablemos de otra cosa.
No hablemos de fútbol, eso.
¿Qué quieres decir, Claudio?
Y para terminar de barrada, el líder, nuestro líder del deporte se va de vacaciones, viejo, en medio de este contexto. Milton Millas, entiendo que parte del huracán. Le mandamos un saludo a la distancia.
El huracán Irma, que está muy
complicado. Milton programa siempre las vacaciones después de que termina
las programas con los huracanes.
Después de que termina la fecha mundialista, agarra el avión y se va. Ahora no sabía que iba a ir Irma a Florida y ahí iba a tener el problema.
Qué tremendo, estaba viendo las imágenes de las recreaciones computacionales, Pancho, de lo que significa un huracán 1, 2, 3, 4 y hasta el 5. Y que podría incluso en este caso pasar a 6 con vientos de más de 300 kilómetros por hora, arrancando techos, casas, árboles. No, una barbaridad. No me gustaría.
Está muy, muy complicado.
No sé si prefiero el terremotito ya al que estamos acostumbrados nosotros, sin aviso, porque la gracia del huracán es que avisa.
Sí, pero
permite...
pero se produce además toda una psicosis, porque la gente va a comprar agua, va a comprar esas prensas de cholguán, de madera,
no,
para poner
en
la...
En este caso no es una psicosis, o sea, se justifica absolutamente. Si este huracán pero es uno de los más grandes,
claro,
que ha habido.
No, pero quiero decir que si ahora hay un terremoto, estamos jodidos, no tenemos nada que hacer.
Pero
en cambio, cuando te dicen mañana en la tarde va a llegar el huracán, y entonces la gente va, no, es que hay que echarle benzina al auto, están todas las bombas de benzina llenas, no, es que hay que comprar agua.
Sí,
¿no?
Pues imagínate que le avisaran que va a haber un terremoto grado 8 el próximo 22 de noviembre. Estaríamos locos. Tienes razón en eso, Pancho.
Ya, bueno.
Oye, les debo contar
afortunadamente no tenemos huracanes, de las pocas cosas.
Una mañana muy intensa, si me permiten agradecer dos cosas. Este acto encabezó la presidenta Michelle Bachelet ahí en la Universidad Central, convocado a Sergio Campos, locutor de una radio amiga, que es decano además de comunicaciones de esa universidad, entiendo, y es el relato de 24 periodistas que se llama Mi 11 de Septiembre. Cómo relataron su vivencia, una cantidad de periodistas, no los puedo nombrar a todos, solo voy a nombrar a Verónica Humada, a quien yo aprecio y quiero mucho, Verónica Humada San Martín, Angélica Beas, que son las mujeres que escriben acá. Hay otra que se llama La Gladys Díaz también. Entonces, en nombre de los 24, para no ser... discriminador y apelando a la ley de cuotas, nombro solamente a las mujeres de los 24 que escriben acá.
Llegaste, no alcanzaste a llegar al 40%.
Claro. Estaba la presidenta Bachelet, estaba nuestro amigo el Gato Gamboa, Premio Nacional de Periodismo, estaba la creme del periodismo.
El libro son testimonios de cómo ellos vivieron el 11 de septiembre del 73. Sí.
Yo alguna vez lo traté.
Se llama Mi 11 de septiembre.
Exactamente. Yo alguna
vez. La propaganda completa, diga en qué librería está. Po.
Ah, no sé.
Sí, si andáis con dos libros ahí ya.
No, son dos, pero este es otro. Pero de este voy a hablar otro día, porque no quiero.
Es que pensé que también había ido al lanzamiento del.
De Carmen libro Frey.
De Carmen Frey. Ah, no, eso es mañana. Eso es mañana.
El magnicidio. Que va a ser en el GAM.
Se lanza a las 12 en el GAM.
Estaba la Carmen Frey en este acto también. Y ahí me contó que mañana se lanzaba ese otro libro.
Exacto.
No, este yo no sé. Esto es Editorial Occidente. Pero no sé, no podría decir. Entiendo que está recién hoy día salido. Está con olor a nuevo. A fresco. Así que nada, estaba todo el periodismo reunido ahí. Periodismo que ha sido criticado por algunos candidatos presidenciales en esta jornada. No voy a decir nada más porque lo otro es más anecdótico y se los contaré al final del programa, porque muy temprano mi día partió en el remate de todas las obras de arte y los automóviles de lujo de Alberto Chang.
Ya, pero eso va a salir en la noche, me imagino, una nota.
No, pero cuenta algún chacarro.
Al final del programa te voy a contar. Es que el remate no se ha hecho. El remate es mañana. Pero yo ya tengo todas las posturas mínimas. No hay postura mínima, pero más o menos los precios. No, increíble. Hay cosas desde una polera autografiada por Ricky Martin, que se espera vender en varios millones, a una serigrafía de Marilyn Monroe atribuida, ¿no es cierto?, a Andy Warhol, automóviles que cuestan 100 millones de pesos, que tienen 260 kilómetros. No, es una cosa increíble. O sea, el automóvil salió del puerto, llegó acá y nunca más se movió. Son autos nuevos, viejo. No, es increíble lo que...
Oye, ya que...
Me encantaría saber qué van a hacer, porque me imagino se calcula $1 millón recaudar. Eso se le devolverá a los estafados, al que está más jodido. ¿Cómo hará la justicia para resarcir
cómo
el daño?
¿Cómo es para hablar de los acreedores? Oye, 30 segundos, ya que hablaste de Andy Warhol. Está en Santiago, en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, una exposición muy bonita de Andy Warhol, que viene de la Fundación Warhol en Pittsburgh. Se la recomiendo, amigo, como dicen los brasileños.
Ya, pasaron
todos. Vamos,
dejémonos de. Los avisos, ¿sí? Ya, oye, no, vamos
no,
a.
No, si cosas yo no tengo nada que estoy contando una cosa.
No, está bien, pero es que Claudio dijo: ¿puedo decir algunas cosas antes de hablar de la contingencia? Hablemos de la contingencia un poquito de lo que ha pasado
es
este
que
día.
Le voy a dar a mi amigo Guille y yo no estoy de acuerdo.
Yo no le voy a dar ni no dar, yo solo voy a contar lo que ha pasado en este día. Tú mismo dices que hay candidatos presidenciales que han criticado a la prensa. Hoy día me tocó transmitir en la mañana en Canal 24 Horas un punto de prensa que estaba haciendo el candidato Alejandro Guille. Con los medios de prensa, era un tema de salud, estaba conmemorando el Día de la Salud Primaria ahí en la comuna del Bosque, pero se le preguntó obviamente por la que es la noticia, que son estas asesorías, estos informes copy-paste que lo tienen a él hoy día al centro de la polémica. Y vi a un Alejandro Guille sumamente ofuscado, contestó dos preguntas, a la tercera pregunta dijo que él no se iba a estar haciendo cargo de los sesgos que tenían los periodistas, la palabra no fue sesgo, pero de las interpretaciones que tienen los periodistas, que las preguntas de antemano traen una carga y que por lo tanto los periodistas tienen que hacer su trabajo, que es revisar los informes, y que él ha pedido que los periodistas y la prensa haga ese trabajo y la prensa no lo ha hecho, refiriéndose a esta noticia que destapó Radio Bio Bio. Me llama profundamente la atención que alguien que ha sido periodista finalmente cuestione tanto el trabajo de la prensa y al final termina diciendo, bueno, yo esperaría, dice él, que por lo menos salga unos 30 segunditos de lo que estamos haciendo en esta pauta, porque la verdad es que nunca sale nada, yo con 30 segundos me conformo. Alejandro Guille ha sido director de prensa de medios de comunicación, ha sido en la cabeza máxima del Colegio de Periodistas, sabe cómo funciona el periodismo, es obvio, evidente, de toda lógica y súper, además, justificado que los periodistas le pregunten por las asesorías. No puede un candidato presidencial y no puede alguien que ha sido periodista enojarse porque le preguntan sobre lo que está en la palestra y en todos los diarios y sobre lo que él está protagonizando.
Ha ejercido como periodista, Carla, pero él sigue siendo periodista hasta su muerte.
Por eso, entonces, bueno, alguien que ha ejercido como periodista.
Esa camiseta no se saca.
No claro. No sé, fíjate, porque en el fondo creo que él se sacó la camiseta de periodista. Hoy día habla como que no conoce el funcionamiento de los medios y critica el funcionamiento de los medios de los que él también ha sido parte. Entonces me parece una postura súper extraña. Yo no sé, perdona Pancho, y con esto cierro esta parte al menos. Yo no sé si Alejandro Guille lo están asesorando muy mal o si él se olvida un poco de lo que él ha sido Hoy día yo escuchaba a alguien que decía, creo que era Carlos Peña, que decía, ¿estaría el periodista Guillé contento con la respuesta del candidato Guillé respecto de las asesorías copy-paste? Evidentemente no. Entonces, yo o él se olvidó de lo que significa ejercer el periodismo, o está muy mal asesorado y muy convencido, y yo temo que él tenga ese convencimiento de que hay una campaña en su contra, de que alguien quiere hacerle daño.
Yo creo que está súper mal asesorado. Yo no sé, a lo mejor lo conté en este programa, si me repito me cortas para no... Pero
para no acusar al Alzheimer otra vez.
Claro. Un grupo de gente que trabajamos en esa época, en los años 80, en la radio chilena, le armamos una comida para decirle, oye, te queremos ayudar, no sé.
¿A quién?
A Alejandro.
Ya.
Éramos un grupo de gente de prensa de la radio chilena de los 80.
Para hacer una comida para ayudarlo.
Para ayudarlo en términos de, oye, si le mira,
pero
la cosa comunicacional.
La
no, ahora, como candidato. Si esto fue hace 2 meses, y yo creo que lo conté.
Yo estuve en una comida, pero candidatura senatorial.
Ahora, candidato presidencial. Y entonces armamos la cuestión, y qué sé yo, estaba reservada la mesa, qué sé yo. Y media hora antes mandó un mail o WhatsApp, no sé qué, diciendo, oye, si quieren les mando un saludo. Y dice, no entendió nada, compadre. Si lo que queríamos era
ayudar.
Juntarnos, un grupo de amigos, a ayudarte, a decirte, oye, por aquí va la cosa. No, si quieren mando un saludo, yo no necesito que Alejandro Guillén me salude, no, digamos, no. Entonces, yo creo que está mal asesorado, está medio perdido. Yo creo que tiene mucha gente que está alrededor, está tironeado, tiene por un lado los partidos, por otro lado sus asesores comunicacionales, ha hecho como 17 cambios en los equipos.
Con eso estoy de acuerdo, Pancho. Se ha notado que ha sido poco prolijo el trabajo desde el comando, desde los asesores de Guillén. Pero esto de, en el fondo, enfrentarse a los medios de comunicación, a alguien que ha vivido, que conoce la interna de los medios de comunicación, no deja de llamarme la atención. Y yendo al fondo, creo que hoy día Alejandro Guillé, obvio que tiene que salir a dar explicaciones.
No, yo creo que no conocer, yo creo que él tiene algo de eso de pensar, y tiene el legítimo derecho de pensarlo, incluso estando como periodista en medios. Varias veces yo, que trabajé muy cerca con él, le encontré razones a veces a sus dudas de que podían haber manos oscuras incluso dentro de los medios. ¿Por qué no pensarlo? Si tú no es demonizar, no es ser paranoico.
Pero es una conversación, como la que podemos tener nosotros tres aquí.
Nosotros una vez hicimos una cosa muy buena en televisión, que fue entrevistar a los 4 presidentes vivos, incluido tu papá, y estaba el presidente Piñera también.
Eran los cuatro de la transición.
El presidente Piñera, claro, pero el presidente Piñera convocaba. Entonces, en el minuto de la entrevista salió y lo hizo Alejandro, y él estaba muy contento con eso. Y le dio mucha rabia, y le encontré toda la razón, que eso no hubiese tenido la importancia, la cobertura.
Claro.
A lo mejor la televisión pública debió haberlo llevado por la señal abierta. En fin, yo me lo imagino a Alejandro dando una interpretación.
Yo estoy de acuerdo con
quiero
la Carla.
Quiero decir que hay gente que no se resigna a cómo funcionan los medios, y me parece que es legítimo.
Pero sería pensar que no es noticia lo del copy-paste. O sea,
lo del copy-paste. Perdona,
Claudio, cualquier candidato presidencial que está involucrado, y no ni siquiera candidato presidencial, un parlamentario, donde sale una información de este tipo, sabe que hoy día va a ir a hacer una pauta de salud y nadie le va a preguntar por su pauta de salud, y le van a preguntar por lo del copy-paste. Es una cosa evidente. ¿Por qué te vas a enojar con los medios si es algo que te tiene a ti como el protagonista?
Ahora, ustedes escucharon la respuesta.
Y los periodistas tienen el deber de preguntar.
¿A ti te parece inverosímil?
Echarle de nuevo la culpa al mensajero.
¿A ti te parece inverosímil la respuesta del copy-paste?
Ahora, no sé cuál es la respuesta oficial del copy-paste. Eso también me pasa,
Alejandro,
porque ha habido
dio
muchas
una respuesta
contradicciones.
Ayer yo lo escuché diciendo que eso él necesitaba, que le dieran ese informe. Y los periodistas le decían, pero si eso está ahí a disposición de todo el mundo, ¿por qué habrá que pagar para que le den algo que está en la página del Congreso?
Él dice que él tiene que pagar porque él, como independiente, no tiene los equipos que tiene, no sé, la derecha que tiene la Libertad de Desarrollo, Nueva Mayoría.
No,
que
pero
tiene,
¿pagar qué? Si son los mismos.
No, pero si son grupos de asesores. A ver, perdón.
No dicen nada, hombre. Si es la polémica, es que los informes no dicen nada, que son los mismos bajados.
No, de acuerdo,
y Alejandro
espérate,
de explicar es que por lo menos le hacen unas anotaciones al margen. Esa fue la respuesta.
Un parlamentario no tiene por qué saber de todo. Estamos de acuerdo, ¿no?
Pancho, son los mismos impuestos. No, no, pero no. Es que alguien te esté vendiendo una asesoría legal. No es que yo te esté...
No,
pero vamos al... Pero vamos al...
Es que no es eso.
No, pero vamos al tema...
No es eso, Pancho. Son 19 millones. Son 47 millones de pesos. De los 47, 20 se desglosan en que son exactamente lo mismo. Si ese es el punto de la polémica.
A ver, aquí son
Yo entiendo lo que tú dices cuando eres independiente. Sí,
tienes razón, Pancho, en el sentido de que, obvio, todos los parlamentarios, y para eso tienen asignaciones parlamentarias también, recurren a informes, recurren a expertos, porque hay temas en los que
asesores
evidentemente
sindicales, laborales,
tú no te manejas.
Obvio.
No, pero en este caso, lo que ha reconocido el propio candidato...
No, si yo no estoy defendiendo lo de Guille.
Sí, es que vamos al caso. En este caso, él reconoce que hay cuatro informes o cuatro minutas por las que se pagaron estos 19 millones de pesos. Y esos informes están adjuntados, porque desde el 2015 tienen que respaldar, en el fondo, claro, con los informes y se pasan. Y esos informes no tienen... conclusión, no tienen nota al margen, no tienen...
Subrayado, como dijo él, algunas veces me lo destaca.
Claro, no tienen una información adicional que justifiquen el pago. Era lo mismo el bajar desde la página del Congreso esa información...
Y habría salido gratis.
Textual, y que hubiese salido gratis. Distinto que tú pagues un informe interpretativo,
lógico,
donde se te orienta, donde se te dice que en tal comisión se discutió tal cosa que se puede concatenar con tal política pública, o que te hace una recomendación. Yo creo que ahí sí, porque tú pagas por información que es valiosa desde el punto de vista del análisis y que aporta. Pero cuando es exactamente la misma información, tú dices, bueno, bájela de la página del Congreso. ¿Dónde está el plus? ¿Dónde está la justificación de ese dinero que se pagó? Además, hay otras contradicciones. Se ha dicho aquí que también hay asesorías verbales a través del teléfono. Está muy interesante lo que trae el diario La Segunda. No sé si ustedes lo ven, y a lo mejor nuestros auditores
no
también. Bueno, se pueden meter a la página.
Es la única que tiene el privilegio de tenerlo antes.
No, yo lo estoy viendo en la página.
Lo estoy viendo.
Y por ejemplo...
ustedes son los únicos que tienen computador, además, debo decir.
Sí, claro que aquí está...
Aquí hay una discriminación.
Sí, contra Claudio.
Lo podemos compartir.
Pero mira, por ejemplo, y esto es bien de interés, y me imagino que quienes nos escuchan lo van a encontrar bien clarificador. Dice, de acuerdo a los informes de actividades que llevan las firmas del senador y de Beltrán es el titular de la empresa que le prestaba este servicio. Dice, se realizaron asesorías presenciales en el estudio jurídico Beltrán Asociados, que fue una sociedad que además se creó una semana antes de empezar a hacer estas asesorías. Según lo informado, las reuniones se produjeron todos los lunes y jueves de los meses de marzo, abril y mayo. Además, se consignan asesorías telefónicas todos los viernes. Pero la respuesta que le dio a Radio Bio Bio el gabinete del senador Guillé contradice esto. Y les dice, este dato corresponde a una formalidad administrativa que establece lugares para dichas asesorías, las que no necesariamente son ahí, y en el periodo supuesto corresponde al domicilio profesional de Beltrán. En cualquier caso, el trabajo cotidiano de Beltrán y el equipo legislativo del senador Guillé ha sido principalmente en la sede del Congreso de Santiago. Es decir, la información con la que tú respaldaste esto frente al Congreso no es fidedigna. La pusiste ahí porque era como para dar una referencia de más o menos cómo funcionaban estas asesorías y más o menos el lugar donde se hacía.
Entre Tongoy y Los Vilos.
Eso es muy poco serio, a mi juicio. Vienen seis puntos aquí en La Segunda que tienen que ver con los cabos sueltos, de alguna manera, todavía tienen que explicar Alejandro Guillé. Yo creo que está complicada la situación a favor de Alejandro Guillé. Hay que decir que él hoy día mandó una solicitud para que sea auditado esto y que sea además informado a la Comisión de Ética,
es que eso...
para que ellos tengan un pronunciamiento.
Es que mira, es que de verdad yo estoy convencido que puede ser así, pero es muy burdo que sea así, ¿entiendes? Entonces, aunque lo auditen, aunque lo transparenten, aunque sea todo expuesto, va a quedar, va a ser un daño, de todas maneras, para la candidatura, porque,
sí, porque...
es muy increíble que sea así, pues, Pancho, no sé cómo que,
sí,
que se funcione así.
Además, es un desprestigio.
¿Qué quieres que te diga?
No, es un desprestigio en general para el mundo político, porque esta cosa de las asesorías verbales, que
fue lo mismo que se lo escuché a los hijos de Pizarro,
fue tristemente célebre con los hijos del senador Pizarro.
Puede que sea así.
Además, hoy día hay una transgresión legal, porque
estoy de acuerdo.
Porque legalmente hoy día tú tienes que dar
lo
un
que quiero...
entregable, que se llama,
sí,
que
Pancho,
es decir, oye, yo te hice un informe,
Pancho,
en 20 páginas de Word, o te hice un PowerPoint de no sé cuánto.
Pancho, yo te entiendo, sí, absolutamente.
Pero esa es como cuando asesoría verbal, que yo te llamé por teléfono y te dije, Claudio...
No, eso no se puede.
Por eso.
Bueno,
eso
pero
no
se podía, o sea, sí, que si era parte de la lógica que
imperaba.
Es que
todo esto cambió el 2015, Claudio.
Carla, estoy de acuerdo, por eso es que te estoy diciendo. Mira, yo cuando era profesor, hice clase de periodismo una niña, nunca voy a olvidar, le dije, tráigame una crónica de 7 páginas de los primeros 100 días del presidente Lagos. y la niña, que no hizo el trabajo, me trajo los últimos 100 días del presidente Frei. Entonces, evidentemente que era una tarea que se le había encargado a los cursos anteriores. Lógico que yo dije, ella lo que hizo fue copiar y me está y me dice, no, usted me pidió de Frei. Oiga, ¿cómo no vas a saber lo que te pido? Hasta que logré en computador buscar y efectivamente esta alumna había copiado el trabajo de Elwin Pontetú y le había cambiado nada más el nombre al final de la hoja.
¿Y qué hiciste? ¿La rajaste?
Por supuesto que la rajé, a pesar de que era muy linda y me imploraba perdón, pero la rajé y quedó para marzo. ¿De qué te ríes? ¿Puerda? Pero lo que te quiero decir es lo mismo, hay cosas que se han hecho históricamente, pero es muy burdo. A lo mejor los hijos de Pizarro en su minuto creyeron, alguien les dijo, mira, si basta con que tú vayas y te van a pasar ahí un cheque y vamos a hacer la formalidad del aporte, del ingreso, bajo esta figura. Y el tipo se convence de que hace una asesoría verbal, anda a saber tú, que realmente puede creer que eso es pagable.
Claudio, muy ingenuo lo tuyo.
Ah, ¿en serio que es muy ingenuo?
Sí, me parece muy ingenuo. Me parece que está bien que se haya además elevado el estándar, que eso ya no exista, que tengan que respaldarlo. Aquí no estamos hablando de que, mira, estas cosas pasan, porque aquí estamos hablando de recursos de todos los chilenos, que son finalmente los que se dan a través de estas asignaciones parlamentarias y deben ser bien utilizadas.
Oye, ¿cuál es la teoría?
Y si
que
se
había...
pagan informes, tienen que ser buenos.
Recordemos que esto parte además desde la época de Maximiano Errázuriz, que tenía unas oficinas arrendadas.
Claro, las casas, la sede distrital.
Claro,
pero perdón,
que eran para familia.
Carla, ¿y cuál es la teoría de los enemigos políticos de Alejandro Guillé respecto de qué pasó con esos 47?
Yo creo que hay dos teorías, o que aquí hay una mala intención por parte del candidato y que esa plata se pagó por alguna razón a esta empresa, que esa es la teoría más mala, digamos,
el
que había una intencionalidad y para dónde se fue esa plata, que lo tendrá que investigar la fiscalía, que ya está metida en esto, y la otra yo creo que es como la ingenuidad del candidato, que es un poco lo que dice hoy día su vocera del comando, Carol Cariola, que dice que el que tiene que dar las explicaciones no es Alejandro Guillé, que no ha habido una mala intención por parte del candidato, esto está ahora en y que tiene que ser el señor Beltrán, Omar Beltrán, el que tiene que dar explicaciones de por qué adjuntó estos informes que eran un copy-paste. Y en el fondo eso es decir, bueno, es que Alejandro Guillén no se podía dar cuenta que esto era un copy-paste. También lo deja él como un ingenuo o lo deja en un error por omisión, que yo creo que también empieza a dar argumento para que la gente cuestione qué capacidad
tiene
para gobernar.
Por supuesto, porque si están saliendo de tu pecunio, pero no del tuyo propio, sino que del tuyo asignado por Estado, 40, 50 millones de pesos... Me imagino que tú lo mínimo que harás es hacer un estudio de la validez de ese informe o de la veracidad o
ya,
de la seriedad.
Los tres que estamos en esta mesa conocemos a Alejandro. Yo estoy seguro que Alejandro le pasa colado la cosa. Llega el jefe de gabinete o el asesor
Es que si le pasa colado, como dice Carla, también está mal.
Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Le dice, oye, mira, esto es... Ah, ya, sí, está perfecto, listo, estamos topón para adentro.
Ya, oye, quiero decir lo último respecto a este tema, porque nos tenemos que ir a la pausa también. Ha habido aquí una acción por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público, que ya estaba investigando cómo se gastan las asignaciones parlamentarias de los diputados. Esto fue a raíz de una denuncia de una ex asesora de la UDI, que le dio unas boletas a la diputada Nogueira y que dice que esas boletas fraudulentas se habían pagado con asignaciones. Eso detonó una investigación por parte del Ministerio Público a los diputados, y a raíz de estos antecedentes y el copy-paste de Alejandro Guillé, ahora el Ministerio Público dice que está pidiendo toda la información también al Senado. Y esto ha irritado a algunos senadores, al senador Larraín, por ejemplo, Hernán Larraín, que ha dicho que están yendo demasiado lejos, que se está poniendo aquí en tela de juicio la honra de los parlamentarios. Andrés Saldívar, que también estaba muy molesto con esto de que se vayan a investigar las asignaciones parlamentarias. Me llama la atención también esa actitud. Yo creo que aquí amerita que si hay un antecedente, que en este caso es el de Alejandro Guillé, que pone en tela de juicio esas asignaciones parlamentarias, se tenga que entonces transparentar cómo se están gastando las asignaciones parlamentarias, porque además habrá muchos chilenos que se preguntan por qué diablos financian asignaciones parlamentarias, y si las financian también buscarán o pensará el ciudadano común que deben ser dineros bien invertidos y que deben tener realmente un aporte para el trabajo parlamentario de cada uno de los honorables que están en el Congreso. Entonces me parece que decir que aquí la Fiscalía está yendo demasiado lejos, yo siempre voy a estar a favor de que se busque la transparencia, la mayor transparencia posible, y creo que si eso puede ser un aporte y una lección aprendida de todo esto, está bien. Ahora, si esto destapa otras cosas y empezamos con asignaciones parlamentarias cuestionadas de otros honorables, bueno, ahí podemos tener una caja de Pandora nuevamente.
Claro, es sin fin.
Hemos visto que en otros casos de una pequeña hebra se empieza a tirar y terminamos con escándalos bastante mayores. Ojalá que no sea así y ojalá para la tranquilidad de todos nosotros que se solucione o se esclarezca lo de Alejandro Guillén y que las asignaciones parlamentarias se estén utilizando bien, que eso es lo que debería importarnos a todos, que se haga un buen trabajo en el Parlamento, por la dignidad de la política y también por la justicia de la gente que aporta con sus impuestos a eso.
Bien, pues nos tenemos que ir al corte. Nos llegan informaciones muy chistosas, muy simpáticas. Me mandan, ¿qué? Por ejemplo, aquí nuestro amigo y pariente, en realidad, Olajer, me dice, tan difícil no está la cosa. Harta fe nomás. Solo basta con ganarle a Ecuador, empatar con Brasil, que Perú empate con Argentina, que el Carepato salga de vacaciones, que la Maite patee a Alexi y que cierren el Monticello Vidal. Vamos, que se puede, Chile.
Fariña, muy futbolero,
¿eh? No, pero me dio risa eso.
Bueno, hace reírse en la adversidad. Ahora dejen de echarle la culpa a Maite, por favor.
A Maite...
¿Qué culpa tiene la pobre Maite de que Alexis juegue mal?
Lo desconcentra, lo desconcentra.
Córtenla, que machismo más grande, ya. Vamos a la pausa,
Pancho. La Carla salió con el tema de género.
No, pero es que ayer...
La Carla es más machista que yo. No, para nada. No, yo creo que le tiene razón que le carguen la mano a la...
¿Por qué esa teoría como que las mujeres somos la razón de los males del hombre?
No, sí, parece que el compadre no está desconcentrado precisamente por la Maite. Está
pregúntenle a Wenger, pregúntenle...
Por su contrato.
Sí, yo creo que por ahí va más la responsabilidad.
Claro, son unos cuantos millones de dólares que andan dando vuelta por ahí. Ya.
Saludemos a nuestros auspiciadores, querido Pancho.
¿Parte tú?
Ya.
¿Dispara usted o disparo yo?
Disparo yo. Saludando a Polini Design, que nos acompaña nuevamente un día más con sus zapatos preciosos. Hay para hombres y para mujer. Las colecciones están realmente imperdibles. Son lindos, son cómodos, son flexibles. Puedes mirarlas en polini.cl, pero te recomiendo que vayas a sus tiendas. Están de norte a sur, distribuidos en distintos puntos de Chile. Y ahí vas a encontrar los zapatos que andas buscando. Polini Design, te vas a enamorar.
Todas las buenas ideas e iniciativas surgen de buenas conversaciones, como la que tenemos cada tarde a esta hora, de 3 a 4 en Trío en Agricultura. Con las máquinas expendedoras de café recién molido del grupo Sati, se puede crear el mejor ambiente en su empresa u oficina con un café de grano italiano espectacular que viene muy bien a esta hora. Solicita una degustación al teléfono 224-2994-22, repito, 224-2994-22. También a ventas@gruposati.cl. Más información, visite www.gruposati.cl. Y saludamos también a Casa Maipo, en un bello entorno. En el cajón del Maipo se encuentra Casa Maipo, en el Manzano, aquí a 30-40 minutos de Santiago, un centro de eventos extraordinario, un restaurante en el que se come de fábula, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información, visite www.casamaipo.cl. Pausa en Trío en Agricultura y volvemos para seguir conversando. Tú estás haciendo copy-paste. Te caché.
Sí, a ver si me pagan, sí. Ya. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurant y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec La Tampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
País más caliente del mundo. ¡Chile, po!
Solo por pocos días. Con la nueva alianza Travel Gol, vuela a Brasil con 50% de descuento en clase Gol Premium. Compra tus pasajes con tus tarjetas Travel o con tus dólares premio en bancochile.cl, sección Travel Gol. Banco de Chile. King Bond, ser del Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de vuelta. Hay una noticia que a esta hora además es trending topic, que ha generado mucho debate. Es muy triste además la noticia, y en este caso tiene como protagonista a un niño. Yo lo voy a llamar niño porque creo que uno es niño según la convención hasta los 18 años, y este es un niño de unos 16, un niño o un adolescente de enseñanza media del Colegio Alianza Francesa, que se suicidó hace unos días o hace un tiempo, y que tuvo justo antes de ese suicidio un capítulo que da como para análisis y para pensar cómo se está comportando nuestro sistema escolar y nuestras leyes respecto de la tenencia, el porte, el consumo de drogas. Este es un chico que se llamaba Gonzalo, que llegó al colegio con 70 gramos de marihuana y fue descubierto dentro del colegio. Y cuando el colegio descubre que está con esta cantidad de droga, hace la denuncia a carabineros, llega a carabineros al establecimiento, se lleva a este niño y lo suspenden. Esto sube a las autoridades pertinentes y lo suspenden durante 9 días. Al primer o segundo día de castigo, este chico se quita la vida. No hay todavía una causalidad directa que se pueda establecer entre la decisión tomada por el colegio o este escarnio público en el desenlace terrible que es que él se haya suicidado, pero sí hay todo un cuestionamiento respecto de si el colegio actuó bien o no, respecto de si la mejor forma de tratar un caso de drogas dentro de los colegios es llamar a carabineros como se hizo en este caso. Y hay ahí miradas bien encontradas. Yo he estado leyendo de parte de expertos en la materia que dicen que, por un lado, la ley 20.000, que es la que rige hoy día el tema de las drogas y de la marihuana en este caso, obliga a los establecimientos a denunciar este tipo de presencia de drogas dentro de los colegios, porque es una ley que además está pensada para los microtraficantes que se ponen en las afueras de los colegios. Entonces un colegio sabe esto y lo tiene que denunciar. Pero también hay una mirada desde la superintendencia, desde el Mineduc, desde la educación, que dice, pero ojo, hay que tener protocolos empáticos. Llevar a carabineros a un establecimiento y sacar a este chico bajo la mirada atenta de todo el colegio puede ser algo muy poco sensible respecto de alguien que tiene solo 16 años y que puede estar pasando por problemas, como evidentemente en este caso ocurrió. Y esto ha abierto todo un debate, sí, respecto de qué tan empáticos somos con este tipo de situaciones.
Yo no conozco en detalle el caso, solo leí lo que el artículo que viene en el mostrador, que está bastante bien ilustrado. O sea, yo tengo hijo adolescente, este caso es del Colegio de la Alianza Francesa. Yo lo que me atrevo a decir es, todo lo que hagan los colegios por prevenir, en el caso mío, mis hijos en el Colegio San Ignacio.
Pero esto ya no hay, es prevención, Pancho.
Pero por eso digo que hay todo un trabajo previo que hacer, porque aquí probablemente el colegio actuó de la manera que actuó. Alguien dirá que está bien, otros dirán que está mal.
Yo la lógica y el sentido común
no es causante del tema,
pero que el mundo es mundo, yo entiendo que la lógica, el sentido común, cuando ocurre una cosa así, primero es llamar a los padres. Eso es lo que a mí se me ocurriría como la cosa básica, elemental, como ha funcionado la humanidad desde siempre.
Desde cabro chico, no, si te mandaban una cagada en el colegio, te mandaban a llamar a la abuela o no, pero te mandaban a llamar a los pacos.
Claro, porque además, pero yo no sé cuál es el protocolo. A lo mejor ellos consideran que esto es un delito y no una falta, y hay delitos ya no llaman a los padres, llaman
aquí, por eso te digo que hay dos miradas que chocan finalmente, porque hay una mirada estrictamente legal con la ley 20.000, que es la que obliga de alguna manera a los colegios a denunciar, porque esto es un delito hoy día, el que estén dentro de un recinto educativo portando droga es un delito, y por eso este colegio hace eso. Además, justo antes este colegio había tenido una charla respecto de la del tema de las drogas,
el tema de prevención,
entonces estaban, era una charla preventiva, pero estaban muy conscientes de que ante este tipo de casos había que hacer la denuncia. Muchos colegios, además, y yo entiendo ahí, estamos en una sociedad donde cada día se conocen más los abusos, donde los colegios son cuestionados por no reaccionar a tiempo. A lo mejor el colegio se quiso blindar y cumplir con la ley, y que después nadie diga que puede haber habido negligencia por parte del colegio. Pero por otro lado, también tienes tú un chico de 16 años que evidentemente estaba pasando por problemas, y no se puede decir que por esto se quita la vida, pero si se quita la vida es alguien que estaba con alguna situación a lo mejor compleja, yo no sé si en su casa, en su familia. Me parece que debe haber una mirada un poquitito más empática con nuestros niños y con nuestros adolescentes, y por eso tal vez quería hablar un poco de este caso, para subrayar que yo siento que estamos como con un limbo en nuestra sociedad, que es la adolescencia. Se tiende a mirar la adolescencia como con una dureza, porque no son niños ni son grandes, pero en el fondo la gente dice, ah, pero si cabro idiota sabía lo que hacía. No estoy diciendo en este caso, en general, cosas sí que pasan en ese transcurso de la vida, en ese lapso de la vida, y se pierde como la empatía que hay que tener a veces, mira, en una edad que es súper complicada.
Mira lo que dice un experto en este artículo del Mostrador, Jaime Retamal, doctor en educación de la Universidad de Santiago. Dice, los colegios de élite están al debe, muy al debe, dice, si miramos los resultados de la dimensión ambiente de respeto en los mejores colegios de PSU en Chile, los resultados que entrega la agencia de calidad apenas superan 70 puntos de 100. Estamos hablando de colegios que tienen todas las condiciones materiales y humanas para tener mejores resultados en estas variables blandas, y sin embargo apenas logran 70 puntos. O sea, lo que está apuntando es esa cosa que conversábamos hace un rato. O sea, si todos fuimos escolares y alguna vez a mí me mandaron a llamar al apoderado, pero no mandaron a llamar a Carabineros.
Sí, bueno, mira, me dice uno de nuestros auditores, a esto me refiero yo con que a veces yo siento, y esa es mi postura, somos demasiado taxativos con los adolescentes. Dice Carla, basta con el buenismo y el exacerbado sentido de paternalismo y defensa de estos adolescentes. Después nos quejamos de la delincuencia juvenil. A mí me criaron a mano de fierro. Es un delito de una persona consciente de lo que hace. No reniego ni me lamento, al contrario, estoy muy agradecido, dice José Anguita. Yo entiendo la mirada, pero ¿sabes qué? Que yo creo que José dice algo que es súper clave. Él dice, a mí me criaron a mano de fierro. Hay cabros que no los cría nadie. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a niños que no los cría nadie? No estoy diciendo en este caso porque desconozco el contexto.
No, claro, por supuesto. No estamos hablando del caso particular.
Que deben ser tan conscientes de sus actos en una edad donde además a todos nos pasaron cosas, no sé, de como rollos existenciales, donde tienes inseguridades, donde, no sé, quieres pertenecer al grupo, donde puedes tener falencias. Cuando no hay una buena red de contención, yo no sé si le puedes exigir tanto a ese niño, que es semiconsciente todavía, que todavía no madura lo suficiente. Yo entiendo lo que me dice José, y a lo mejor padres que están súper preocupados y son drásticos con eso, le demuestran a sus hijos que están pendientes.
Lo que pasa es que esa...
Pero también el colegio debiese ser un espacio de cierta empatía. A lo mejor de antes de llamar a los carabineros, hablar con él, sí, saber qué le pasa, por qué está fumando esos pitos, por qué llevó la marihuana, llamar a los papás. Yo creo que los colegios se operan muy rápidamente de los niños que son rotulados como niños problema. Un niño problema, bueno, saquémoslo. Que se vaya, lo echamos, lo expulsamos. Ahora hay otro caso también, en el colegio Mayflower, otro colegio del sector oriente de la capital que está en la palestra y también ha generado harta discusión, porque un grupo de niños, de jóvenes, de cuarto medio, se intentaron tomar, entre paréntesis, el colegio. Llegaron a las 9 de la mañana, en estado de ebriedad, dice el colegio, a tratar de tomarse las dependencias. Y el colegio a 3 de ellos los expulsó. Perfecto, el colegio se operó. Mi pregunta es, ¿qué pasa con esos cabros después? ¿Hay familias ahí que sean funcionales? ¿Alguien ayuda a que la red de esos niños sea mejor?
Eso ya no es un problema en la dirección del colegio.
¿De quién es el problema? Porque no, el problema no es de nadie.
El colegio se operó.
Por eso.
No, el problema parte en la casa.
Perfecto, yo estoy de acuerdo contigo. Pero cuando hay ese problema en la casa, ¿quién más ayuda a esos niños?
En esta sociedad de clientelismo en esta sociedad de clientelismo que vivimos ahora, lo que te dice el papá al colegio es, ¿sabes qué más, compadre? Yo te traigo a mi hijo, a mi niñita aquí, yo te pago una mensualidad bien cara, y estoy hablando de los colegios de élite de Santiago, y ¿sabes qué más? Tú edúcamelo, arréglate tú el problema, para eso yo te pago las 300, 400 lucas, y este problema es tuyo. ¿Ah? O sea, es un servicio, por así decirlo. Yo creo que es una mirada profundamente equivocada, pero eso es la realidad de lo que está pasando hoy día. Y basta ver las fiestas de los adolescentes, y ustedes todavía tienen hijos chicos y nos han hecho turnos en fiestas de adolescentes, pero basta ver las fiestas de adolescentes, cómo los cabros chupan, cabros y cabras.
Y llegan con el trago de afuera, me decías tú. Yo me los mato.
Ah, por supuesto, llegan con la promo, po. Llegan con la promo. Entonces, no,
y toman hasta.
Y que tú tienes que estar en la puerta como guardia banco.
No, claro, eso ya es de viejo. Ya es esa cosa que hice yo, ya esa cuestión ya no existe. Esa cuestión de pararse y decir, oye, no, aquí el trago adentro de mi casa lo pongo yo, lo ponemos nosotros, lo pone el dueño de la fiesta, y por lo tanto lo que tú traías, eso ya no existe. Hoy día los cabros entran con esa bolsita negra que les venden en las botillerías con la promo, y se comparten los copetes, la piscola, lo que sea, y después se cambian a otra, porque además hacen una cosa que no hacíamos nosotros en nuestra época, porque entre otras cosas no había teléfono móvil, y entonces no había cómo cambiarse de fiesta. Ahora los cabros se cambian de fiesta porque uno le whatsappea o le manda por Facebook diciéndole, oye, no, en la casa de la Carla está mejor la cuestión.
Yo creo que es
no,
crianza,
vamos a la casa del Pancho, no sé qué. Sí, pero bueno.
Yo estoy tan de acuerdo.
La Carla no es ninguna vieja, pero es una mujer bien criada que comparte más con los amigos de sus papás. Y una cabrita tiene 33 años.
Yo estoy de acuerdo con que es crianza.
Es crianza, viejo.
Sí. De hecho, una de nuestras auditoras nos dice: no estoy de acuerdo, están siendo muy empáticos con los pendex, me dice. Deben tener las reglas claras y la casa es fundamental. Los papás son muy light.
Por supuesto, yo estoy de acuerdo con la auditora.
Dice otro de nuestros auditores: todo en un mismo saco, eso es microtráfico. El daño que genera un niño así para el resto de la comunidad, el colegio prioritario. Y está bien. Yo estoy súper de acuerdo con que el primer problema está en la casa y los primeros responsables son los padres. Mi pregunta es, no quiero decir que pasa eso en este caso porque lo desconozco.
No, claro.
Pónganlo en un contexto general. Cuando la casa falla, ¿es culpa del niño? O sea, ¿le vamos a cargar a ese cabro de 16 años, lo vamos a dejar solo, el colegio no se va a operar, los papás no van a funcionar en la casa y ese cabro que Dios lo guarde?
Bueno, pero
no,
es que ahí habrá redes de protección que
pero el colegio no presta esa
pero
red.
Carla, entonces, el colegio, ¿por qué se va a hacer cargo de un cacho?
Porque los colegios
que no ha sido capaz de solucionar la familia.
Porque los colegios educan, son coeducadores.
Sí, coeducadores, no, pero si los padres no hicieron nada,
en la casa.
Lógico, pues ¿cómo
pero no me estoy expresando bien, entonces, insisto, la primera educación es en la casa, estamos todos de acuerdo. Si falla esa educación, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a los colegios que se operen? ¿Que se saquen a esos niños de esas salas de clase y esos niños que se la arreglen solo? ¿Dónde está la coeducación cuando la casa falla? Ese es mi tema. Tú le puedes exigir a un niño de 16 años que no ha tenido buena crianza, que la tenga si nadie le ha dado esa referencia.
Si el día de mañana llegan 5 alumnos curados y le prenden fuego al establecimiento, por supuesto que tú no vas a empezar a pensar en la coeducación ni nada. Ahí cometieron un delito y ese problema es un problema de formación en su casa y el colegio no tiene por qué hacerse cargo de eso.
Ah, o sea, los colegios no tienen responsabilidad en esto.
Pero tú acabas de poner un ejemplo que los niños llegaron a tomarse curado un día en la mañana en el colegio, de manera violenta, para cerrarlo y ponerle un candado, y los expulsaron. ¿Qué tenía que haber hecho el director? ¿Ponerse a sentarse a discutir con ellos acerca de lo conveniente o lo inconveniente que era la toma o no la toma?
Yo creo que está bien sancionar, pero ¿es una solución expulsarlos, dejarlos sin educación? ¿Es normal? ¿Estamos contribuyendo a la educación y a rectificar el camino de esos niños? A mí me parece que no. Me parece que para los colegios, sobre todo los de élite, es muy fácil operarse de los niños que se rotulan rápidamente como niños problemas y que la familia vea, que me parece bien porque la familia tiene la primera obligación. Pero cuando la familia ha sido negligente, ¿quién diablo ayuda a esos niños? Nadie.
Yo creo que hay una teoría.
Y el colegio se lava las manos. Y la comunidad escolar además se alegra porque se operan de esos niños. Yo creo que ahí los otros apoderados, los otros niños, los profesores, el colegio también tienen un rol que cumplir.
Fíjate que
si no, es un individualismo puro, porque cada uno vea lo que hace,
Carla,
y cada uno se educa.
Estas dictaduras de las mayorías momentáneas, mira, yo te voy a contar una cosa, cuando estudiábamos nosotros yo era líder malo, no era el líder bueno, y de repente a veces yo no había estudiado para la prueba y nos poníamos todos de acuerdo para contestar puras estupideces y los 40 nos sacábamos un 1. Entonces, en una lealtad malentendida de cabros chicos, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasaba con ese resultado? Ah, no, es que no pueden los 40 sacarse un 1. Debe estar fallando el profesor. Y al profesor lo cuestionaban cuando nos habíamos puesto de acuerdo en la más perversa de las cofradías y mafias. Entonces, no creo yo que las mayorías siempre tengan. Es como cuando el otro día vi una viejita, 11, 12 niños crió. Y le preguntaba a periodista y abuelita, y ahora, alguno de los 12, no, mire, fíjese que se fueron del país. No la llaman, no me llaman. Son súper ingratos, uno vive no sé dónde, el otro está en el sur. Nadie de los 12, Pancho. Yo ahí cuestiono a la, no fue tan buena madre ni tan buena abuela, porque ¿cómo no va a haber uno de los malditos malagradecidos que no se acuerde de ella, po?
Ya,
¿me entendí?
No, no sé qué tanto se relaciona, pero
se relaciona todo el rato. Yo creo que, por ejemplo, hay una marcha delirante que la Carla estaría de acuerdo con esta marcha, de acuerdo. Son 50.000 adherentes que han creado una convocatoria que lleva por nombre, Pancho, Marcha para que Alexis termine con Maite y vuelva a su nivel. Se creó en la tarde de ayer y al cierre de la segunda de hoy la suma era delirante en gente que simpatizaba con esto. 50.286 personas van a asistir a la marcha y 58.741 usuarios de la red social están interesados en el evento que se ha fechado para el jueves 5 de octubre en el Estadio Nacional. ¿Qué te parece?
No sé cómo llegamos a eso. No, me bajé de la micro. Pasamos a los colegios, una
llegamos,
cosa
llegamos y después, de vuelta a los comerciales, te voy a contar que hay brotes verdes. Ya. Lo que tú estabas esperando.
Sí, llegamos pata, a eso porque si la mayoría... Llegamos a eso porque si la mayoría se convence de que el problema de la selección chilena, como esto indica, está en el pololeo, a no eso llegamos, que es la dictadura. Por supuesto, porque tú estás poniendo un
ya, bueno, súper relacionado. Ya, vamos a la pausa. ¿Qué tiene que ver? Eso es una farándula y el otro tema es súper sensible y profundo.
No, porque tú dices que si todos los padres se unían, o sea, tú quieres que el colegio no, corrija lo que no va a corregir no. La casa, y eso no va a ocurrir nunca.
Yo creo que hay que pensar, como dice un proverbio africano, que se necesita toda una aldea para criar un niño. Cuando los papás fallan, debe haber alguien más que contenga a esos niños. Y yo no creo que los profesores puedan renunciar a eso. No creo que los directores deban renunciar a eso. Si ustedes me dicen que el colegio no tiene ningún rol cuando un cabro no tiene esa contención en la casa, yo de verdad...
Cuando el colegio quiere controlar a tu hijo, tú eres la primera que dices que no se le debe hacer nada al niño, ni castigarlo, ni nada.
Volvarán, entonces, ¿cómo? Sí que nos va a mandar a los pacos. Ya.
Vamos a saludar a Polini Design, que nos acompaña con las tendencias de calzado de todo el mundo en un solo lugar. Métete a polini.cl, vas a ver ahí sus zapatos para hombre, para mujer, están lindos, están flexibles, cómodos, de verdad te van a gustar. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Santuario del Río en San Alfonso, es lo máximo en el Cajón del Maipo, montaña, río, bosques, aire, sol y hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador. Más información en www.santuariodelrío.cl. Nos vamos volando a la pausa porque si no nos van a echar.
Ya, vamos.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Ahora es el turno de Catalina. Miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café. ¡Divina! Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y, obvio, sus zapatos. Unos Polini Design.
Descubre lo nuevo de Polini Design. Las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design. Te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
De seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En lo que va del año, más de 27.000 chilenos han sufrido golpes y caídas en su horario laboral. Ingresa a estonopasa.cl y averigua cuándo te pasará a ti. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
recibían nada de nada.
Llegaron los brotes verdes, Carla Zunino.
La buena pata, dijo el nuevo ministro de Hacienda. ¿Ah? Viste que Nicolás Isaguirre había dicho que le había tocado mala pata.
Oye, pero es pitonizo el ministro de Hacienda actual, porque fíjate que me llamó la atención. Pitonizo con respecto a su propio futuro. A mi querida y adorada Delfina Guzmán Correa, que es su madre, que siempre reclamaba porque no la llevaba y no iba a los eventos y decía, este hijo mío es una mierda. Bueno, la llevó el día antes de que lo cambiaran de ministerio a conocer la oficina de...
Alcanzó
a conocer la oficina de... ¿Cuál era?
De las Express,
doña Delfina. Un beso para ella.
Nos tenemos que ir solo diciendo que se estima que el Banco Central estima que Chile crecerá entre el 1.25 y el 1.75 este año, y el 2018 entre el 2.5 y el 3.5. Todavía es poco, pero por lo menos hay brotes... ¿cómo? Valdés creo que dijo algo así como... se acerca la primavera, una cosa así.
Bueno,
hay
toda una discusión entre la presidenta Bachelet y Sebastián Piñera, porque la presidenta Bachelet dice que no es porque venga un nuevo gobierno, Sebastián Piñera dice que la economía le va mejor porque hay mejores expectativas de que viene un nuevo gobierno. Yo creo que más allá de por qué sea, es una buena noticia, y ojalá que sea estable y que vayamos
y que vaya volviendo.
Por lo menos se aumentó el piso del crecimiento que deberíamos tener este año. Sí. Era 1 y se aumentó a 1.25.
Ya, nos vamos al remate.
Después de la derrota de ayer, una buena noticia.
Pancho, nos vamos al remate. Nos vamos al remate, Chank. Tú quieres robar el auto, te ofrezco un eléctrico BMW con solo 200 kilómetros.
A mí los autos me dan exactamente lo mismo, no tengo idea lo que conduzco, me importa que me transporte nomás.
Bien, me gusta tu estilo. Vámonos, que tengan una buena tarde, queridos auditores.
Me podía haber tocado otra fibra.
Que les vaya estupendo.
Hay obras de arte también.
Eso, por ahí.
En otro trío. Sigue las noticias y la Eli. Nos vemos. Besos.
Ya, chao, hasta mañana.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.